El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan, capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Pues con los buenos días para toda nuestra amable audiencia, iniciamos un nuevo programa. Hoy la palabra de Dios está tomada del Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 20 al 33. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí estará también mi servidor. A quien me sirva el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada. ¿Y qué diré? Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que había estado allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le habían hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor.
Con los buenos días también para todos nuestros amables oyentes, queremos iniciar nuestra reflexión con esta pequeña historia de alguien que supo entender las palabras del Evangelio que acabamos de escuchar. Un compañero de trabajo le preguntó a su amigo, que acababa de hacer el cursillo de cristiandad, cómo le había ido. Y este le contestó: Allí morí. Perplejo, el compañero le preguntó qué quería decir. Fui al cursillo sin gran ilusión, pero a lo largo del fin de semana fui descubriendo que mi vida se ocultaba detrás de una máscara. No había permitido a nadie, ni a mi mujer ni a mis hijos, que me vieran tal como soy. Me ocultaba detrás de la máscara y ni yo mismo me conocía. A medida que me la iba quitando, moría una y otra vez. Estoy convencido de que tenía que pasar por esta experiencia de mi muerte para convertirme en la nueva persona que espero ser a partir de hoy. El domingo pasado, estimados oyentes, veíamos cómo Nicodemo, llevado por la curiosidad, fue a entrevistarse con Jesús. En la entrevista Jesús le dijo: El Hijo del Hombre tiene que ser levantado en lo alto y el que crea tendrá vida eterna.
Hoy Juan nos habla de unos griegos que querían ver a Jesús. Seguramente serían peregrinos o turistas. que querían hacer alguna foto o tener algún autógrafo de Jesús para llevar a casa. Jesús era la figura del momento y había que estrecharle la mano. Felipe y Andrés, guardaespaldas de Jesús, se lo comunicaron. No sabemos si hubo fotos o autógrafos o no, pero Juan nos ha dejado escrito este deseo que late en el corazón de muchos hombres y mujeres. Señor, queremos ver a Jesús. Aquí y ahora, en este hoy de nuestra vida, en esta asamblea, nosotros podemos decir que queremos ver a Jesús. Yo no soy el guardaespaldas de Jesús que impide a la gente que se acerque a Jesús. Yo soy el portero que a todos invita a celebrar la fiesta del amor y del perdón. Yo los quiero invitar a escucharle y a purificar las razones para querer verle. Ver a Jesús, sí, para que nos quite las máscaras, nos ayude a ver a los hermanos, nos ayude a cambiar de vida, a aprender a morir, a reconocerle en los hermanos.
En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Jesús anuncia su destino y el de sus seguidores. Ha llegado la hora de caer en tierra, morir y dar fruto, resucitar. La hora urgente de hacer la voluntad del Padre. Caer en tierra es algo transitorio, pero los frutos son para todos y para siempre. Jesús daba a entender así que de qué modo iba a morir. La hora de Jesús, hora de miedo y angustia, es la hora de glorificar al Padre. Extraña manera de dar gloria a Dios. Extraña manera de ser glorificado por Dios. Las cosas de Dios no se parecen en nada a las nuestras. El Óscar al mejor mensajero y mejor mensaje es para Jesús. Grano de trigo enterrado y fructificado, para todos y para siempre. Ustedes saben que el grano de trigo cae en tierra y muere sin esfuerzo, pero nuestro morir al hombre viejo, quitarnos las máscaras, vencer el egoísmo y superar la barrera de buenos y malos exige gran lucha interior. El hombre que había hecho el cursillo de cristiandad tuvo que pasar por la experiencia de la muerte para empezar a ser una persona nueva. Se empieza a morir cuando el poder de Dios nos toca el corazón, pero hay que seguir muriendo día tras día. Esta lucha interior y este aprender a morir hay que llevarlo a cabo con las armas del Espíritu. La carne no sirve para nada porque se resiste a morir. Como los griegos del Evangelio, nosotros también estamos a las puertas de la Pascua, de la Semana Santa. Y nosotros decimos, queremos ver a Jesús. Yo no les invito a ver el show de Semana Santa. No les invito a mirar sino a creer. No les invito a asistir sino a celebrar. No les invito a morir sino a resucitar. Yo les invito a comer los frutos del grano caído en tierra y florecido para nuestra salvación. Ha llegado la hora, queridos oyentes, y es urgente. Acompañemos a Jesús para aprender a servir, que es morir, para aprender a dar fruto, que es resucitar.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día. Pues, estimados oyentes, hoy queremos agradecerles de verdad por esta gran sintonía. De verdad que para nosotros es una alegría y esto nos anima a estar con ustedes cada mañana de cada domingo. Y bueno, pues recibimos de parte de varios sacerdotes, religiosas, de muchos laicos, de muchas personas esta sintonía. Y hoy pues queremos anunciarles que mañana será un día muy especial para nuestra diócesis. justo. Mañana la diócesis de Corpus Christi celebra sus primeros 100 años de evangelización, 100 años de presencia de la Iglesia Católica en esta porción de pueblo de Dios. Y por eso quisiéramos como tema comentar algunos aspectos que son importantes de nuestra Iglesia Católica en la actualidad, que sería nuestro tema de reflexión y que esto nos podría ayudar a tener una visión más clara sobre lo que es en verdad nuestra Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la iglesia cristiana más grande del mundo. Somos 1.181 millones de bautizados, el 17.40% de la población mundial, según los datos recogidos por el Anuario Pontificio del 2011. La Iglesia Católica se considera a sí mismo como un sacramento, como un signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad con todo el género humano en cuanto se autodeclara como fundada por Cristo. La Iglesia Católica se ve a sí mismo y se proclama como la encargada por Jesucristo para ayudar a recorrer el camino espiritual hacia Dios, viviendo el amor recíproco y por medio de la administración de los sacramentos a través de los cuales Dios otorga la gracia a cada creyente. La Iglesia Católica se concibe a sí misma como la única iglesia fundada por Cristo y por tanto la única auténtica frente a las demás iglesias y denominaciones cristianas que han surgido históricamente después de ella. La Iglesia Católica considera que tiene encomendada la misión de elaborar, impartir y propagar la enseñanza cristiana, así como la de cuidar de la unidad de los fieles. Debe también disponer la gracia de los sacramentos a sus fieles por medio del ministerio de sus sacerdotes. Además, la Iglesia Católica se manifiesta como una estructura jerárquica y colegial, cuya cabeza es Cristo, que se sirve del colegio de los apóstoles y que en la historia posterior ejerce la autoridad mediante sus sucesores, el Papa y los obispos. La autoridad para enseñar, el magisterio de la Iglesia, basa sus enseñanzas en la revelación que está expresado tanto en las Sagradas Escrituras como en la Sagrada Tradición.
De acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica, esta es una, santa, católica y apostólica. Estos cuatro atributos inseparables unidos entre sí indican rasgos esenciales de la Iglesia y de su misión. Los católicos profesamos una fe en los cuatro atributos. En esos cuatro atributos que hacen de la Iglesia a la Iglesia Católica, a través del credo de los apóstoles y del credo niceno-constantinopolitano, las notas de la Iglesia son dogma de fe. Estas son según las enseñanzas oficiales. Primero, la unidad. La Iglesia es una, debido a su origen. Dios mismo, Dios es uno según la doctrina católica. Es una debido a su fundador, Cristo. El apóstol San Pablo, en su primera carta a los Corintios, hace referencia a la Iglesia como cuerpo de Cristo. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Otra cualidad de la Iglesia, su santidad. La Iglesia Católica, a pesar de los pecados y las faltas de cada uno de sus miembros, que aún peregrinan en la tierra, es en sí misma santa, pues santo es su fundador y santos son sus fines y objetivos. Asimismo, es santa mediante sus fieles, ya que ellos realizan una acción santificadora, especialmente aquellos que han alcanzado un alto grado de virtud y han sido canonizados por la misma Iglesia. La Iglesia Católica contiene la plenitud de los medios de santificación y salvación. Es santa porque sus miembros están llamados a ser santos.
También hay otra gran característica de nuestra Iglesia Católica, es que es católica. ¿Qué significa esto? El significado de universalidad. La Iglesia es católica en cuanto busca anunciar la buena nueva y recibir en su seno a todos los seres humanos de todo tiempo y en todo lugar, que acepten su doctrina y reciban el bautismo. Donde quiera que se encuentren uno de sus miembros, allí está presente la Iglesia Católica. También es católica porque Cristo está presente en ella, lo que implica que recibe de Él la plenitud de los medios de salvación. Y finalmente, la Iglesia es apostólica, porque fue fundada por Cristo sobre el fundamento de Pedro y los demás apóstoles. Todo el colegio apostólico goza de autoridad y poder siempre que esté en comunión con Pedro y sus sucesores. Pedro y los demás apóstoles tienen en el Papa y los obispos a sus sucesores, que ejercen la misma autoridad y el mismo poder que en su día ejercieron los primeros, que fueron elegidos e instituidos por Cristo. También es apostólica porque guarda y transmite las enseñanzas oídas de los apóstoles.
La doctrina fundamental para la Iglesia Católica se encuentra en el Credo, que recoge las fórmulas de fe elaboradas en los primeros concilios de la historia. El Credo encuentra una explicación sistemática en el Catecismo de la Iglesia Católica, aprobado en 1992 por el Papa Juan Pablo II. Una característica sobresaliente y genuina para distinguir a los católicos de los demás grupos cristianos es su aceptación de todos los concilios ecuménicos de la historia, desde el Concilio de Nicea I hasta el Concilio Vaticano II. La noción de revelación es central en la doctrina católica porque bajo el término se incluyen dos fuentes inseparables entre sí, la Sagrada Escritura y la tradición. Una síntesis sobre este tema se encuentra en la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Para los católicos, el culmen de la revelación es Jesucristo. También es notable la posición que ocupa el obispo de Roma. Este recibe el título de Papa y se le considera no solo obispo de su diócesis, sino obispo de la Iglesia Católica entera, es decir, pastor y doctor de todos los cristianos, debido a que es considerado el sucesor de San Pedro. Su elección ha ido variando a lo largo de la historia. Desde el siglo XI es elegido por el Colegio Cardenalicio, en el cónclave, el Papa actual, Benedicto XVI, que sería el Papa número 265.
Ahora, hablemos un poco del gobierno de la Iglesia Católica. Este reside en los obispos, a quienes ayudan los sacerdotes. Los obispos se encargan de cada diócesis. Son ayudados por los presbíteros, la religiosa, los diáconos, los laicos comprometidos. Ningún obispo, aunque haya sido nombrado cardenal, tiene autoridad sobre otro, sino que cada uno depende directamente del Santo Padre. Ahora, los cardenales ayudan al Santo Padre en la acción pastoral de la Iglesia Católica Universal y en la administración del Vaticano y la Curia Romana. Cuando el Papa muere, eligen al sucesor en un cónclave. Colectivamente forman el Colegio Cardenalicio. Los cardenales son elegidos personalmente por el Papa. El Papa es electo por el Colegio de Cardenales, reunidos en cónclave. En 1871, el Concilio Vaticano I hizo énfasis particular sobre la existente doctrina de la infalibilidad del Papa, lo cual ha generado hasta el día de hoy grandes polémicas. Él desarrolla su ministerio coadyuvado por dos grupos de colaboradores, que son los cardenales y el Concilio Ecuménico. Ahora, ¿qué es el Concilio Ecuménico? Es la asamblea de todos los obispos del mundo presidida por el Papa. Es convocado cuando hay que tomar las decisiones más importantes en materia de fe y de moral. Los obispos de un país pueden también organizarse en conferencias episcopales. No hay duda entonces, queridos oyentes, que pues esto es una manera como de refrescar y lo que significa en verdad nuestra Iglesia Católica en los tiempos actuales.
Y precisamente hemos querido llegar a ustedes a refrescar estos conocimientos debido a que estamos celebrando nuestro centenario aquí en la diócesis de Corpus Christi. Esta iglesia que peregrina y camina aquí en el sur de Texas, en los Estados Unidos. Y prueba de ello, también queremos nosotros resaltar la presencia hispana católica en los Estados Unidos, que antecede a la existencia del país como nación y la organización de la iglesia como institución en esta parte del mundo. Aunque por varias razones históricas y sociales, dicha presencia no ha sido reconocida adecuadamente a través de los siglos. Hoy en día es imposible hablar de catolicismo en Estados Unidos sin referirse a la presencia hispana, la cual constituye cerca del 50% de la población católica. El crecimiento acelerado de los latinos católicos en las últimas décadas exige cambios radicales en la manera de hacer pastoral y de organizar las comunidades de fe. Este curso y esta realidad de la hispanidad católica hace entonces que nosotros tengamos que adaptar nuestra reflexión, adaptar nuestras maneras de hacer pastoral, nuestra manera de acompañar la fe de las comunidades cristianas aquí en nuestra diócesis de Corpus Christi. Por eso, al hacer un recorrido histórico por la Iglesia Católica, desde su fundación por Cristo en Pedro y sus apóstoles, para nosotros es un gran compromiso de renovación, de cambio de mentalidad, siempre apegados a las directrices de la Iglesia Católica Universal, a las enseñanzas del Papa, de los obispos, y también a las necesidades pastorales que nos van haciendo cada vez más exigentes nuestro trabajo pastoral con nuestras comunidades.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, avisos de interés. Pues bien, queridos oyentes, en este acontecer eclesial nos parece muy importante que traigamos a memoria todo lo que ha significado la historia de esta queridísima diócesis de Corpus Christi, como la llaman algunos historiadores, la diócesis de la Eucaristía. Precisamente el historiador católico Carlos Castañeda observa o habla un poco de algunos antecedentes históricos para que hoy nosotros podamos sentirnos orgullosos de esta diócesis a la cual pertenecemos y que hoy y mañana pues estaremos hablando acerca de esa labor tan grande a lo largo de 100 años de tantos misioneros que sembraron la palabra de Dios y que bueno, hoy contamos de verdad con una verdadera porción de pueblo de Dios en compañía de nuestro obispo y de tantos sacerdotes de diferentes lugares del mundo que hoy están acompañando la vida de todos los católicos de este sector. Para recordar un poco, nos cuenta que el crecimiento de la población en general y la iglesia en el sur de Texas continuó en un ritmo bastante acelerado en las últimas décadas, bajo el cuidado de pastoral de obispos como Domingo Menichi y Pedro Verdaguer. El director nacional católico, al final de la primera década del siglo XX, señaló el aumento constante de la población católica en el sur de Texas, con una población total alrededor de 158,000 residentes de Texas. La vicaría de Brownsville tenía más de 82,000 católicos, la mayoría de los cuales, unos 70,000, eran mexicoamericanos. Cuando el Papa Pío X elevó el vicariato de una diócesis en 1912 como la sede de la diócesis y la iglesia de San Patricio en la esquina de las calles Carancagua y Antelope como la catedral de la nueva diócesis. El Papa seguramente eligió Corpus Christi como la sede de la nueva diócesis porque era muy devoto y era muy ferviente de la Santísima Eucaristía. Más que casi todos los papas del siglo XX, el Papa Pío X tenía una amplia experiencia pastoral a nivel parroquial, y esto influyó su aprecio por el valor de establecer la colaboración y la Sagrada Eucaristía. Había vivido el amor abnegado, proclamado en la Eucaristía, en su piedad personal y la caridad. El Papa Pío X había animado también la más frecuente la comunión, en un tiempo en que algunas personas solo iban una vez al año durante la temporada de Semana Santa. La erección de la nueva diócesis de Corpus Christi se inició con una especie de misterio, debido a que todo Texas en aquel tiempo era una parte de la arquidiócesis de New Orleans. El arzobispo Blank envió a su vicario general, el muy reverendo Francisco, a Corpus Christi para entregar la bula papal estableciendo la diócesis de Corpus Christi, así como las órdenes para mover los archivos que contenían documentos importantes y las copias de las cartas de los obispos Manuy y Verdaguer en la ciudad de Laredo y en la ciudad de Corpus Christi. Esto es importante que lo tengamos muy en cuenta, y bueno, pues síganos, Padre Fernando, refrescando un poco de esa historia que se nos habla.
Sí, manifestarles a todos nuestros oyentes que estas reflexiones históricas pues están siendo tomadas del South Texas Catholic, nuestro periódico diocesano. Y recordemos en ese momento que el padre Paul Joseph Nussbaum, el pastor nombrado el 4 de abril de 1913 por la Santa Sede como el primer obispo de la diócesis de Corpus Christi, fue un nativo de Filadelfia de 42 años de edad que había sido educado por los hermanos cristianos y los pasionistas. Había profesado sus votos como miembro de la Congregación de la Pasión en 1887 y fue ordenado sacerdote en el monasterio de San Miguel de Union, New Jersey, en 1894. Como podrán apreciar ustedes, queridos oyentes, la diócesis de Corpus Christi ha tenido un papel importante en la evangelización de todo este sur de Texas. Por eso, cuando estamos celebrando su centenario, no podemos hacer otra cosa que dar gracias a Dios, porque a través del testimonio de hombres y mujeres comprometidos con el Evangelio, hemos podido llegar a la conciencia de todos nuestros feligreses, y seguiremos con la ayuda de Dios, iluminados por el Espíritu y con el compromiso cristiano renovado, seguiremos dando testimonio de esa presencia de Jesús en medio de su pueblo.
Bueno, y algo que para que la gente un poco como que entre en sintonía de lo que va a acontecer mañana, 26 de marzo, con motivo de la celebración. Bueno, es un fin de semana bastante agitado a nivel de iglesia, porque me imagino que todos están muy sintonizados con la visita del Santo Padre a México y estos próximos días a Cuba. Pero mañana será un día muy especial. Recordemos que este acontecimiento a partir de la 1 de la tarde, luego de 2 a 3:30 habrán varios seminarios para toda la comunidad, tanto en inglés como en español. Nos están invitando los que quieran de pronto estar en las conferencias de liturgia o de ética o de familia o de educación religiosa o de evangelización, pues vamos a tener la gran oportunidad de asistir mañana en horas de la tarde. Y luego recuerden esto, a las 4:30 de la tarde se abrirán las puertas del American Band Center para todas las personas que van a asistir a la Eucaristía, y que se les pide llevar sus tickets para que puedan entrar y participar de la celebración de la misa de las 6:00 de la tarde, que será presidida por el Cardenal Dinardo de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Entonces, con esto, pues, invitarlos. Me imagino que mañana pues va a ser una fiesta grandísima. Se están esperando cerca de 12.000 personas en el American Band Center y yo creo que va a ser lleno total para que todos unidos celebremos esta gran fiesta centenaria.
Y con esta invitación a celebrar nuestro centenario, nos despedimos en este domingo con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.